Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Pues ya estamos en el consultorio de bolsa de Capital Radio a golpe de miércoles con un IBEX muy tranquilito rebotando en el entorno del 0,14%, pero por debajo de los 11.900 puntos. Y es momento de darle el protagonismo a ustedes y a las consultas que ustedes quieran formular sobre valores cotizados, sobre índices cotizados, bueno, sobre activos cotizados. Consultorio de bolsa este miércoles en el que nos acompaña Javier Alfayate, gestor del Incapital. Javier, buenos días, ¿qué tal está?
Hola, Laura, pues muy bien, aquí estamos, está desde casa, no podía ser.
Bueno, pero lo importante es su comentario, su análisis, y que, recuerdo, a través del canal de YouTube de Capital Radio, ustedes pueden seguir los gráficos que va a compartir en los próximos minutos Javier Alfayate para entender mejor la estrategia, el análisis que realice Javier. Si le quieren preguntar, 912833333, pueden llamarnos por teléfono, email a oyentes@capitalradio.es, pueden escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, donde ya tenemos muchas consultas, o si lo prefieren, nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600. Don Javier, yo le pediré un análisis técnico de los goles de Vinicius, pero como no al lugar, porque esto es bolsa y no es fútbol, lo que le voy a pedir es un análisis técnico de Iberdrola, protagonista esta mañana que ha publicado resultados, y estaban mirando cómo el título se acerca a esta zona 14-20, bueno, la zona donde había este mismo año marcado los máximos históricos. ¿Qué pasa con el título? ¿Qué escenario planteamos en una compañía que está a las puertas de nuevo de sus máximos históricos tras los resultados?
Sí, perdona, dime cuál, qué valor era, porque es que estaba con Vinicius y se me ha ido.
Anda, que bueno, no me extraña, porque menudo partidazo anoche. Iberdrola. Los títulos de Iberdrola ha presentado un incremento del beneficio del 50% en los 9 primeros meses, sí, del año, y el título subiendo esta mañana por encima del 1%, yéndose a esa zona, ¿no?, de 14-20, acercándose a la zona donde marcó los máximos históricos.
Sí, bueno, pues no sé si también calificarlo de espectáculo, ¿no? Pero lo cierto es que el aspecto técnico de Iberdrola, Laura, pues es claramente alcista, ¿no? Es decir, y de hecho, las correcciones, ¿no?, que va teniendo en ese proceso alcista, pues yo es que lo veo como ocasiones, ¿no?, oportunidades de entrada. Desde luego, es una de las mejores en cuanto a utilities, ¿no?, en Europa, una de las mejores también en el IBEX, junto con Inditex. O sea que, bueno, esto a mí me anima, ¿no?, a seguir pensando que, bueno, ya técnicamente el título, pues como digo, ¿no?, evidentemente, pues fíjate, alcista, fuerte, con apoyo de, digamos, de dinero inteligente, ¿no?, del que conoce un poquito, bueno, pues las empresas por dentro, ¿no?, también se le puede hacer un seguimiento, ¿no?, se llama mano fuerte, dinero inteligente, pero cuando le ves, ¿no?, que va apostando, ¿no?, siempre por ciertos valores, pues bueno, ahí es una pista, ¿no?, de quizás, ¿no?, pues esos resultados que al final no dejan de apoyar, ¿no?, ese movimiento que sigue siendo, como digo, alcista. Así que yo desde luego mantendría tranquilamente Iberdrola, como digo, es uno de los que se pueden tener dentro de la renta variable española. Y fíjate, pues por lo menos, mira, la línea de tendencia pasaría por el 12,86. O sea, que fíjate si tiene margen, torno a 8 puntos y medio. O sea que, bueno, sube tranquilamente con poca volatilidad, que eso es lo que a los inversores nos gusta, ¿no? Ganar dinero poco a poco, hombre, si es más mejor, pero sin muchos sustos. Así que yo creo que es el típico título que se puede tener en cartera muy tranquilamente.
Vamos enseguida con las consultas, pero ya que hablamos de Iberdrola, fíjese, hoy estaba leyendo unas cifras que señalaban al riesgo del IBEX 35 respecto a su dependencia de las IS, de las IES, ¿no? Ya que hablamos mucho del S&P y de la dependencia que tiene de las siete magníficas, como en el caso del IBEX 35, el 30% del IBEX es lo que haga Iberdrola y lo que haga Inditex. Si no se tenía una dependencia de este calibre desde hace una década, pero en ese caso eran Telefónica y Banco Santander los títulos que más pesaban en el selectivo de la bolsa española. ¿Esto es un riesgo o no lo es, Javier?
Siempre, vamos a ver, es un riesgo en el sentido de que, claro, si por lo que sea les va mal, ¿no?, a eso, ese determinado, bueno, pues título que pondera, pues de manera importante, pues claro, es más volatilidad, ¿no?, al fin y al cabo, para los que tengan, pues no sé, a lo mejor un producto, un activo que replique a ese índice, ¿no? Pasa, pone, por ejemplo, con el Dow 30, ¿no?, son 30 valores, pero es que hay un valor por ahí, United Health, ¿no?, pues que son de los que más pondera, y cuando se mueve un poquito, pues es verdad que altera mucho el pues al final el devenir, ¿no? Entonces, pero esto tiene que ser necesariamente negativo, ¿no? Es decir, una concentración por ejemplo, en el S&P 500, la concentración de tecnología llegó a superar el 30%. Y hemos visto una reacción, ¿no?, a la baja, pues no, porque todavía pues Nvidia, ¿no?, y compañía pues lo siguen haciendo muy bien. Pero eso, bueno, es algo que no nos gusta, no nos gusta a los técnicos, esa volatilidad. Y es verdad que cuando los índices tienden a concentrarse, para eso el que forma el índice también tiene que estar un poquito pendiente y bueno, y digamos reactualizar un poco los pesos. Pero bueno, como te digo, eso a priori lo único que nos dice es que pues efectivamente hay una concentración de dinero en ciertos títulos, pero poco más. Y en el caso del IBEX es verdad que se aprecia, ¿no?, como hemos pasado de un IBEX bancarizado, por así decirlo, a un IBEX que, bueno, ya no es todo bancos, y eso a mí me gusta, está bien, pero bueno, siempre hay que vigilar, pues como te digo, ¿no?, esos valores, porque bueno, mientras les vaya bien, estupendo, pero cuando les va mal, pues es volatilidad, al final se traduce en volatilidad, y eso pues no nos gusta.
Vamos con las consultas para don Javier Alfayate, gestor de Link Capital, y tenemos muchísimas consultas, ¿eh? Javier, sí. Primera nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600.
Buenos días, felicitaros por el programa. Quería preguntarle al señor Alfayate su opinión sobre la Banco Sabadell, la evolución que podemos esperar de aquí a 3 meses y qué precio objetivo le ve en el corto plazo.
Venga, estupendo. Sabadell, que va a publicar, recuerden, resultados la semana que viene, y todavía sin novedades por parte de CNMV o de CNMC en la OPA de BBVA.
Claro, pues mira, Laura, un poquito aburrida, ¿no? Realmente está ahí entre ese 1,80, 1,86, pero no termina de arrancar. Hombre, por ser lo que sea la opada, ¿no?, por así decirlo, debería, o la que recibe la oferta, no debería de hacerlo mal, ¿no? Aquí el que debería de sufrir más en el proceso pues sería en este caso BBVA, ¿no?, lógicamente. Pero aún así, si nos abstraemos solo al gráfico, por ahora lo que está haciendo es consumir tiempo. Entonces yo le diría, vamos a ver, por debajo de 1,80... un cierre o incluso dos cierres en semanal, ¿vale?, por debajo de un 80, a mí ya me pondría en guardia. Y a lo mejor lo que quiere decir, lo que te está diciendo el precio, es que a lo mejor pues las cosas no van a salir pues bien, ¿no? Y eso pues al final a lo mejor Sabadell volver otra vez pues a ese 1,60, no lo sé, pero yo si, desde luego, si tuviera, como digo, posiciones ahí, el 1,80, lo tiene que vigilar. No sabemos, al final esto son decisiones políticas que no, bueno, políticas o no políticas, pero que al final quedan un poco al margen, ¿no?, de nuestro manejo, con lo cual pues le diría eso, 1,80 a vigilar. Yo le diría, hombre, tienes una alternativa muy clara, que es CaixaBank, por ejemplo. Lo comento siempre, pero es que, hombre, aquí está mucho más claro el movimiento, ¿no? Por supuesto que luego puede pasar de ser alcista a bajista, ¿no?, evidentemente, pero es mucho más fuerte, un movimiento más consolidado. Yo lo veo mucho más claro, ¿no? ¿Para qué complicarnos la vida con Sabadell teniendo otros títulos que, bueno, pues quizás son más fáciles y que tienen mejor aspecto?
¿Invertir en oro es complicarnos la vida o no a estos precios? Se lo pregunta Nina a través del canal de YouTube de Capital Radio. Javier.
Bueno, fíjate, a ver, complicarse la vida. Deberíamos de tener siempre, ¿no?, una cartera diversificada. Esto se dice siempre, pero parece un cliché, pero es que es así, ¿no? Y tener un poquito de oro en carteras, yo creo que es bastante saludable, ¿no?, para la cartera. Porque es que, fíjate, es un activo que llega a descorrelacionarse con las bolsas. Entonces, es interesante tener renta variable, claro, porque es lo que más sube, lo que tradicionalmente al final, pues en un periodo de 10 años, pues más rentabilidad genera para una cartera. Pero entonces, ¿tengo que tener 100% renta variable? Pues no. Vale, pues pasa un poco lo mismo con el oro. El oro, en ciertos momentos, es muy alcista, sube mucho. Entonces, fíjate, esto es el oro en euros. Es decir, aquí tiene efecto divisa, pero nos gusta. En este caso, uno de los principales riesgos del oro es el dólar. Cuando el dólar se sube mucho, se fortalece, el oro tiende a bajar. Bueno, pues si tenemos ese efecto cubierto teniendo el oro en euros, pero que luego al final tienes el efecto divisa indirecto, bueno, pues tienes las dos, ese riesgo, digamos, cubierto. Entonces, fíjate, técnicamente es claramente alcista. Esto en algún momento pues tendrá que hacer una corrección, una consolidación. Entrar ahora, ostras, ya estamos con el tren bien rápido, ¿eh? Entonces, a lo mejor sí que sería mantener, si yo lo veo bastante claro, la pauta estacional del oro empezaría en diciembre, ¿vale? A lo mejor, pues no sé, esperarse un poco a diciembre, pero claro, aquí ya había que haber estado. Entonces, a lo mejor entrar ahora, pues no sé, creo que a lo mejor es entrar tarde, pero yo creo que el oro lo va a seguir haciendo bien y las mineras también.
¿Sí? ¿Alguna en especial?
Bueno, a mí me gusta mirar el ETF, pero bueno, tenemos, por ejemplo, Newmont, ¿vale? Porque de hecho es la que más pondera, ¿no? Dentro de los ETFs de mineras, pues fíjate, con aspectos, todavía no están en máximos históricos, cuidado, pero tienen, digamos, una entrada de dinero importante. Además, están en máximos anuales y sigue entrando dinero. Por lo tanto, al final, hoy aquí, realmente cuando ocurre eso es que alguien está viendo algo que a lo mejor nosotros no vemos. Sí que vemos que, evidentemente, aquí hay que estar, ¿vale? Pero hablaba antes de ponderaciones. Aquí, bueno, pues con un 10%, algunos se meten hasta un 20, 25 en cartera, a lo mejor es demasiado, pero con un 10% de oro, mineras de oro, yo creo que para conseguir, ¿no?, un poquito de esa correlación, ¿no?, negativa o diferente a tener renta variable, pues a lo mejor es interesante. Pero bueno, fíjate, hablamos de Newman, pero es que el aspecto de la mayoría de las mineras es así, es alcista y fuerte.
Bueno, pues nos quedamos con el oro, con el sector minero vía ETFs, como con el análisis que nos deja don Javier Alfayate. 687-050-600, nota de voz audio de WhatsApp. Tiene más consultas, don Javier, vamos con ellas.
Buenos días, quería preguntarle al analista qué puedo hacer con Palo Alto Network, PANW. Entré en $300 y estoy con una ganancia del 19,75%. Si es un buen momento para realizar beneficios. Muchas gracias. Soy Francisco José desde Sevilla.
Pues Francisco José, gracias. 19% en Palo Alto. ¿Vende, mantiene? ¿Usted qué haría?
Bueno, pues de momento es un título, fíjate, alcista y muy cerquita de sus máximos, en este caso históricos. Así que ¿vendemos valores que han funcionado y que a priori no tienen señal de salida o de debilidad? Pues no, no deberíamos de hacerlo. Yo entiendo que un 20% pues pueda ser una ganancia interesante, ¿no? Y desde luego, si el oyente se va a quedar más tranquilo, pues bueno, siempre se puede ejecutar una parte, pero yo tendería a eliminar valores que lo han hecho mal, valores que me hacen perder dinero, valores que se empiezan a ser débiles, que se sitúan por debajo de las medias de 30 semanas, pero no eliminaría a aquellos que hacen lo contrario, nos dan dinero y desde luego se acercan tanto a zona de máximos como está Palo Alto, así que yo lo mantendría, ¿vale? Eso sí, el riesgo del 9,68, es decir, que por aquí el stop tendría que rondar el 335, 336, ¿vale? Siempre tenemos que tener una puerta de salida por si acaso, pero bueno, es un valor que tranquilamente también se puede tener en cartera.
Venga, estupendo. A través del canal de YouTube de Capital Radio, muchísimas consultas. A todas no va a dar tiempo, pero venga. Adidas, venga, que ha sido una de las primeras que ha entrado, y Acerinox. Venga, por irnos a un título europeo y por quedarnos en una empresa del IBEX 35.
Sí, bueno, a ver, hablábamos de Inditex, ¿no? Sí. Qué bien. Y fíjate, y vemos el gráfico de Adidas y es una rotura fallida, me temo. Cuando ocurre esto, es decir, que hace 4 semanas estaba fantástica y el precio pues no nos da la razón, pues aquí hay que vender. Hay que vender cuando, bueno, hombre, a poder ser en 225 si tiene una una reacción, ¿no? Pequeña reacción. Pero vamos, es un título que, como digo, me temo que después de una fuga fallida, yo pensaría en eso, un rebote a 225 para salir. Es que tenemos, pues eso, mejores valores, ¿no? Como decía Inditex, ¿no? Es que, no sé, yo lo veo muy claro en este sentido. Y la otra que me preguntabas, Laura, ¿era?
Acerinox, es otra de las consultas que tiene usted por aquí, entre muchas otras.
Bueno, pues sea por lo que sea, lo que es el sector acero no termina de arrancar. Entonces, yo me temo que Acerinox, muy cerquita de mínimos anuales, cerca de los 9, puede tener algún rebote, sí. Sí, los gatos muertos rebotan contra el suelo, pero me temo que aprovecharía a ver si rebota 9,48 para salirme en caso de estar. Y si estoy fuera, yo es que no compro ese tipo de valores que sí, que como digo, a veces rebotan y te dan un 6, un 8, un 10, pero no lo veo, débil y bajista. Por lo tanto, mejor esperar. Uh-huh.
De acuerdo. Vamos con otra nota de voz. Audio WhatsApp al 687-050-600. Javier Alfayate, Link Capital.
Buenos días. Este mensaje es para el analista. ¿Me podrían, por favor, analizar Ferrovial? Las compré a 16 y no, a 36, perdón, y no sé cómo está el margen. ¿Me podrían dar cuál es bueno para salir? Muchas gracias. Saludos, Mari José.
Ah, Mari José, gracias. Vas con
Ferrovial. Bueno, está quizás esperando, ¿no? Para salirse. En principio es un título que por ahora sigue siendo alcista. Es verdad que ha perdido esa condición de fuerte. Bien, entonces, bueno, no tiene todas consigo. Si, a ver, aquí parece que le saca un poquito, le saca algo de beneficio. A ver, yo me esperaría a que perforase el mínimo anterior, ¿no? Que sería el 36-16. No le puedo dar una referencia. Claro, es que entre ese 16 ya pierdo dinero. Ya, pero es que hay que darle un poquito de margen, ¿no?, a estos valores alcistas, porque bueno, también hacen sus correcciones para luego seguir subiendo, pero yo me temo que no le puedo decir más que quizás espere en ese nivel de 36, ¿vale? Desde luego, si tiene dudas o ha visto otro que le interesa más, tal, siempre se puede vender una parte, que es lo que digo muchas veces, ¿no? Decir, oye, no estamos seguros y le sacamos algo y no queremos dejar de ganar eso, bueno, nos tranquilizamos vendiendo una parte. Si no, yo le diría ese 36-16, pues ahí debería de poner quizás un stop.
Entre las consultas que recibe por el canal de YouTube de Capital Radio, elija usted, porque le piden o comentario de petróleo, Borroca le pide por Colonial, Santiago ASML. Venga, coja uno de estos activos cotizados.
Venga, ASML, si te parece. Venga, que este es bastante claro.
Chicha,
en principio,
¿no?
Sí. Mira, fíjate. En principio es un título que, bueno, es de estos que se habla mucho, que a la gente le encanta, y sin embargo no sé por qué la gente le encanta, porque no ha dado, lleva, vamos, desde julio así, sin, al revés, quitando dinero, ¿no?, a la gente. Entonces, bueno, sea por lo que sea, es verdad que es un título que quizás había demasiadas expectativas, no es que sea ahora malísima, pero bueno, es bajista y débil, por lo tanto aprovecharíamos rebotes para salirnos. A ver, 790 o por ahí puede ser un buen punto, ojalá llegara, claro, un 15% o así, pero esto es como Louis Vuitton o Norris, todos estos que bueno, en su momento fueron muy buenos, pero la tendencia se trunca y por lo tanto, pues, oye, nos ha pillado, pues hay que intentar aprovechar algún rebote para salirse, ¿vale? Yo siempre digo niveles cercanos a la media de 30 semanas bajista en este caso, pero bueno, hay niveles intermedios, ¿eh? Por ejemplo, el 700, pues también es bastante una resistencia bastante evidente en la SML.
Uh-huh. Nota de voz, audio de WhatsApp para Javier Alfayate, 687-050600.
Buenos días, Capital Radio. Quería preguntar a Javier si puede analizar Microsoft, teniendo en cuenta que ayer hizo un movimiento bastante bueno. ¿Qué opinión tiene? Y aquí presenta resultados la semana que viene. Y bueno, poco a poco parece que quiere hacer una estructura. Gracias.
Venga,
sí, señor.
Vamos con Estados Unidos.
Sí, también me llamó la atención el movimiento que hizo, ya que, bueno, no fue un día especialmente alcista y, sin embargo, fue capaz, ¿no?, de subir un 2%, situarse por encima de ese 424, que realmente por ahí es donde, bueno, pues tiene una resistencia que ahora pasa a ser soporte. Bueno, la estructura es la de consumir tiempo. Entonces, aquí ya dependerá un poquito, pues, de la paciencia que tengamos, porque realmente es un valor que ha pasado a ser más débil. Le pasa como a Google, curioso. Y bueno, y sin embargo, pues Netflix y otras, pues toman un poco el testigo, ¿no? O Apple. Entonces, dentro de los magníficos no es la mejor, desde luego. Vamos a ver si es capaz de resistirse ahí, de aguantarse bueno, 424. Lógicamente, los resultados pues también tendrán mucho que decirnos, ¿no? Pero por ahora, a ver, le diría, ese 424 está muy cerquita. Si no, pues, a ver, el mínimo de hace dos semanas, por ejemplo, es el 408. No me gustaría verle perder ese nivel, pero por ahora yo a lo mejor iría pensando en, bueno, pues como no está débil, no ha hecho lo que debía hacer quizás, pues, no sé, cambiarlo por alguno de estos que he comentado, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a poner, no sé, Apple, ¿ves? ¿No? Muy cerquita ahí de máximo, haciendo máximos incluso. Yo le diría, hablando de grandes, pues Apple en vez de Microsoft, que le falta un poquito de impulso.
Hoy presenta Tesla. ¿Algo que decir del gráfico de Tesla o nos vamos con la siguiente consulta?
Bueno, mira, lo comento así rápido. Tesla es que, por ahora, otro que también es alcista, bien, pero vuelve otra vez a la media, ¿no? Los valores tienden a revertir a su media, pero, bueno, parecía, ¿no?, que ya iba a despegar y otra vez para abajo. Bueno, 217 es el nivel que bueno, pues está haciendo, ¿no?, de soporte, donde entra dinero. A ver, pues yo creo que va a seguir un poquito, ¿no?, entre 217-250. Yo creo que no va a hacer un gran movimiento, ¿no? Es decir, como digo, va un poco por detrás del mercado, ¿no? Otro de los que me decepcionan un poco, ¿no? Yo, a ver, es verdad que a los valores les pedimos siempre mucho, lógicamente, pero bueno, 217, como digo, vamos a ver si no los pierde, ¿vale? Pero bueno, por ahora, vale, podemos mantener, pero vigilar, ¿eh?, ese punto.
Bueno, venga, vamos con otra nota de voz. Audio de WhatsApp para el 687-050-600. Uy, que en breve viene el minuto de oro. Algo rapidito, rapidito, venga.
Buenos
nota
días. De voz. Mi pregunta es sobre Airbus y Aena. Si cree el analista, qué buen momento para entrar. Muchas gracias. Soy José Antonio, de Valdepeñas.
Airbus y Aena, las dos creo que no va a dar tiempo para que nos quede tiempo para el minuto de oro. Elija usted.
Bueno, si tengo que elegir entre esas dos, mejor Aena, desde luego. Airbus no lo está haciendo mal, a ver si es capaz de aguantarse en 137, ¿vale? Pero, a ver, yo prefiero Aena porque, bueno, pues sube, ¿no?, prácticamente libre. Me gustan los valores que no tienen resistencia por arriba, ¿no? Al final aquí todo el mundo gana. Pues, bueno, este podría ser, por ejemplo, un valor de minuto de oro perfectamente.
Bueno, venga, vamos con el minuto de oro. No sé si ese o nos vamos a otro título, otro activo. Algo que a usted le parezca interesante en el mercado. Diría el Vinicius del mercado, pero no lo voy a decir porque sé que hay muchos oyentes del Atleti y del Barça, o del Celta. Así que nada, venga, díganos usted. Minuto de oro con Javier Alfayate.
Bueno, no me voy a repetir. Es decir, Mapfre, Iberdrola, Inditex son valores que me gustan mucho. Mira, hoy te voy a traer... pues venga, como novedad, pues quizás Kone, que es esta de finlandesa, estas son escaleras mecánicas, si no recuerdo mal. ¿Sí? Bueno, título raro, pero que al dinero inteligente, no sé, le suena bien, ¿no? Vemos una acumulación, un suelo, ¿no?, de estos largos, de durmientes, ¿no?, que se llama. Y, a ver, está en euros, con lo cual, bueno, pues para los que... buscamos no complicarnos mucho la vida con cambios de divisa. Bueno, pues en este caso podría funcionar un stop, un riesgo del 6%, por debajo de 49, puede ser un 48,50. Bueno, pues a ver qué tal. Yo creo que, como digo, es una configuración, no sé si será un Vinicius o será, no sé, cualquier otro jugador de estos, pero yo creo que ya ha empezado a marcar algún gol y, desde luego, ese 49, como digo, hay que vigilarlo. Pero bueno, a lo mejor pues todos estos proveedores a construcción, ¿no?, o materiales de construcción, pues tienen todavía mucho que decir.
Ya, qué interesante cuando ustedes nos dicen lo importante de que es que una compañía suba tranquilamente y de manera discreta, ¿no?, sin llamar la atención. Insisten mucho ustedes en eso, ¿eh?
Hombre, claro, porque cuando está todo muy concurrido, normalmente, como decía Costolani, el pollo ya huele a requemado, ¿no? Entonces, no suele funcionar. Suele funcionar las cosas que nadie pide y que luego pues están buenas.
Javier Alfayate, gestor de Link Capital, ha sido un placer compartir este tiempo con usted y con la compañía de todos los oyentes. Gracias por preguntarnos. Feliz miércoles.
Gracias. Hasta la próxima, Laura. Chao.